Vacunación a la carta.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Es el plan de la comunidad, el plan piloto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde el miércoles se implanta ese modelo en Madrid. Los madrileños de entre 57 y 67 años que no estén vacunados no tendrán que esperar la llamada o el mensaje de texto con la cita correspondiente. Los nacidos, es decir, entre 1954 y 1964, esa cita podrán pedirla.
El nuevo sistema permitirá a los 150.000 ciudadanos de este tramo de edad y pendientes de recibir su primera dosis seleccionar su cita dentro de las agendas habilitadas.
Palabras de Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, que ha comparecido hoy por la mañana en la habitual rueda de prensa de los viernes. Todo mientras esperamos la decisión del Comité de Bioética sobre la segunda dosis para quienes recibieron la primera de AstraZeneca. Bueno, decisión no, recomendación, mejor dicho, porque lo que diga este comité no es vinculante en ningún caso. El caso es que la novedad en el sistema de vacunación es importante. Afecta, como decía Escudero, a 150.000 madrileños y la hemos conocido en la rueda de prensa en la que solemos conocer las zonas básicas de salud que entran y salen de las restricciones, que entran y salen de los cierres perimetrales. Y la buena noticia que les tenemos que contar hoy y que será efectiva el lunes es que dentro de 3 días no habrá noticia.
No vamos a adoptar medidas de restricción de movilidad en ninguna zona básica de salud, ni tampoco se van a prorrogar las limitaciones de movilidad que tienen vigencia hasta las 0 horas del día 24 de mayo.
Se rompen los perímetros en Madrid, se abren las puertas de todas esas zonas, síntoma sin duda de que la cosa está mejorando, síntoma de que la vacunación avanza. Otro síntoma de ello son las palabras de hoy del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, mientras se presentaba el Día de Madrid en Fitur. Hacía un importante anuncio en materia turística para este verano que, asegura el presidente, será mucho mejor que el anterior.
Desde el próximo lunes, España estará encantada de acoger a todos los turistas británicos. Son bienvenidos, son bienvenidas a nuestro país, sin restricciones y sin requisitos sanitarios.
Desde el 7 de junio, todas las personas vacunadas y sus familias son también bienvenidas a nuestro país, a España, con independencia de su lugar de origen.
España mete la quinta en la campaña de turismo, quiere recuperarse y recuperarlo cuanto antes, y por eso, como acaban de escuchar, a partir de este lunes, está en el Boletín Oficial del Estado ya, los ciudadanos chinos, británicos y japoneses, entre otros países calificados de seguros, todos ellos podrán venir, no se les va a pedir absolutamente nada. A partir del 7 de junio, dentro de 2 semanas, vaya, todo aquel que presente además una pauta completa de vacunación podrá venir a España. España abre los brazos y abre las puertas al turismo. España quiere un verano normal, quiere una vida normal, quiere recuperar uno de los valores fundamentales de nuestra economía, el turismo. España quiere normalidad y mañana, o lo que es lo mismo, dentro de 30 horas, el Atlético de Madrid y el Real Madrid quieren la Liga.
Último partido de nuestra Liga con dificultades, pero llegamos ahí para darlo todo.
Entendemos que siempre en un partido todo es posible y evidentemente las necesidades del Valladolid son diferentes a las nuestras, pero iguales en cuanto a objetivos importantes para cada uno.
Pero lo que queremos nosotros es darlo todo para conseguir los 3 puntos y nos vamos a empeñar a eso.
Y así es el campeonato español, donde partido a partido uno tiene que dejar el máximo esperando lo mejor en el final.
Y los dos quieren un final feliz. ¡Qué final de Liga! ¡Qué tarde de radio la que nos espera mañana! Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, desde las 5 de la tarde vamos a estar en todos los puntos informativos, por supuesto, en el Estadio José Zorrilla y en el Alfredo Di Stéfano para narrar el desenlace final del campeonato. Los dos equipos han trabajado esta mañana por última vez. En el Atlético de Madrid ya se saben, solamente 2 bajas, Savic sancionado y Lemar lesionado, con lo cual Simeone repetirá el equipo que venció a Osasuna con esa única novedad. Entrará Jiménez por Savic, mientras que en el Real Madrid siguen las malas noticias. Otra vez ha caído Eden Hazard, esta vez parece que poca cosa, una sobrecarga muscular, pero en cualquier caso deja fuera al belga del último partido de la temporada. Además no estarán ni Carvajal, ni Lucas Vázquez, ni Mendy, ni Toni Kroos. La buena noticia la recuperación de Rafa Barán y de Sergio Ramos. Estarán los dos en la lista, pero parece que no serán titulares porque también tiene previsto Zidane repetir el equipo con el que ganó el pasado domingo al Athletic de Bilbao.
Os escuchamos mañana, Carlos, a partir de las 5 de la tarde con el desenlace de esta apasionante Liga de Fútbol Profesional que se va a quedar, eso es seguro, se va a quedar en la ciudad de Madrid. Son las 2 y 5 minutos de la tarde, hay más noticias titulares con Elia Fernández. Madrid, Elia, protagonista hoy en Fitur.
Nuestra región despliega todos sus atractivos para reactivar su turismo. Madrid está preparada, dicen la presidenta en funciones Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.
Recordaremos lo que fue la prueba de coraje de tantos profesionales que aspiran a recuperar Madrid, a recuperar España y hacerlo como destino preferente para millones de turistas.
Podemos seguir luchando contra la pandemia, pero también mirar con optimismo un futuro para la ciudad y para la región de Madrid.
El gobierno de Ceuta intenta acelerar el retorno de los menores no acompañados.
El ejecutivo de la ciudad ha recibido más de 4.000 llamadas de familias que buscan a sus hijos entre las personas que han cruzado ilegalmente la frontera con Marruecos esta semana. Mabel Deu es la vicepresidenta primera.
Situación terrible. Cuentan desde que venían a Ceuta de excursión a la famosa anécdota de que venían a ver un partido de fútbol con Ronaldo. Yo creo que ha sido una manipulación agresiva contra la voluntad de las personas.
La nueva Asamblea de Madrid da sus primeros pasos.
Hoy se abre el plazo para que los 136 diputados elegidos el 4 de mayo recojan sus actas. El 8 de junio se constituirá el Parlamento Autonómico y los días 17 y 18 de ese mes, debate de investidura de Isabel Díaz Ayuso.
Precisamente de investiduras hablamos porque Pere Aragonés, nuevo presidente de Cataluña.
Sin sorpresas, en la votación del Parlamento Autonómico, el aspirante de Esquerra ha sido investido con el apoyo de los diputados de Junts y de la CUP, terminando así con casi 8 meses de interinidad en el Ejecutivo catalán.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vamos a comprobar cuál es el estado de la circulación hasta ahora en las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red de carreteras de la comunidad, pendientes de un accidente en la M40 en el barrio de La Fortuna, que genera retenciones en dirección a la autovía de Extremadura. En esta misma M40 hay tráfico lento en Valdemarín hacia la A6 y en Coslada en ambos sentidos. De entrada a la capital, circulación lenta en la A1 en Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, en la 2 a la altura de Torrejón de Ardoz, también en la 5 en Alcorcón y en la 6 en el Plantío y Aravaca. Y de salida, densidad circulatoria en la 3 en Rivas hacia Madrid, la 4 en Pinto, A42 en Getafe y Fuenlabrada y la 6 en el entorno de Majadahonda. En lo que respecta a la M50, de momento a esta hora se circula sin problemas.
¿Y qué tal el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ya se deja notar la hora punta en algunos recorridos céntricos, pero que reparten el tráfico hacia las distintas carreteras. Comenzamos hacia el sur con el paseo de Santa María de la Cabeza, que ya arrastra una circulación muy lenta poco después del puente de Praga. También hay una circulación ya complicada en la salida por el paseo de la Castellana al Nudo Norte. Aumenta la circulación en zonas muy céntricas, como puede ser el entorno de la plaza de Gregorio Marañón, José Abascal. Aumenta en la zona del paseo de Recoletos y paseo del Prado, y también en la zona de la calle de O'Donnell con Doctor Esquerdo. Además, tenemos que destacar en la salida por la avenida del Mediterráneo, en la calzada lateral, un alcance que provoca un pequeño estrechamiento de calzada, por lo tanto, atención a este punto. Y en la M30, la circulación ya más lenta, con retenciones intermitentes que surgen de norte a sur, desde la zona próxima al puente de Costa Rica hasta el puente de Ventas, y se incrementa tanto en el paseo del Marqués de Monistrol como en las inmediaciones al Nudo de Pío XII.
El tiempo.
Hoy se supone que es el último día de este veranillo que estamos viviendo, ¿verdad, Elena Miñambres? Buenas tardes.
Así es, Javier, buenas tardes. Hoy tocamos techo, ya veníamos anunciando que el termómetro iba a llegar a los 30 grados. Bueno, si salen en algunos municipios madrileños hasta hora de casa, a las 2 y 9 de la tarde, estamos en torno a los 28. Ese termómetro va a seguir sumando, incluso podríamos ver máximas por encima de los 30 grados. Eso sí, el calor tiene las horas contadas. Mañana descienden 7 grados. Nos vamos a quedar en torno a los 23, 22 en algunos municipios madrileños. El domingo bajan más, nos quedaremos en torno a los 20. Y todo ello hoy con viento del suroeste. Se va a dejar sentir con algunas rachas más intensas, con algo de nubosidad, pero de momento sin precipitaciones a la vista. Mañana sábado, como decimos, bajan las temperaturas, llega más nubosidad. Veremos el ambiente más tapado en puntos de la sierra. De momento el sábado tampoco va a llover. ¿Y cuándo toca sacar el paraguas? Parece que el domingo. Hay mucha incertidumbre con esa borrasca que se está gestando en el Mediterráneo y que va a complicar bastante a aquellos que vayan haciendo la maleta allá y se vayan para allá, al sureste de España. Cuidado que el domingo pinta precipitaciones agua. Intensas por vale. la tarde-noche y también el lunes durante la madrugada. Así que, bueno, esa nubosidad es la que puede llegar el domingo a la Comunidad de Madrid y aportarnos alguna lluvia por la tarde en el sur de la región. Lo que está claro es que el termómetro va a descender, Javier.
Pues que se lo apunten los que vayan a viajar. Gracias, Elena. 2:10. Escuchan Noticias 14 horas en la sintonía de Onda Madrid con Quique Viso en el control técnico y con Flor Carazo en la producción.
La pandemia ha llevado a más de 1,5 millones de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos. Únete ahora a Ningún Hogar Sin Alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos, porque nos puede pasar a todos. Haz tu donativo en Bizum con el número 38014 o en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
La Liga se queda en Madrid.
Atlético de Madrid.
Gol de Luis Suárez, ya lo dijo Simeone, entrábamos en el territorio Suárez.
Es un jugador extraordinario, vino con una rebeldía, con una gana de demostrar vigencia desde el primer día.
O Real Madrid.
Casemiro chuta, segundo palo, Nacho, gol, gol, gol.
Nosotros vamos a esperar ganar esta liga al último minuto. Vamos a darlo todo en el campo, hasta la última gota la vamos a sacar de nuestro cuerpo.
El sábado, desde las 5 de la tarde, no te pierdas la última jornada del campo. Campeonato. Valladolid, Atlético de Madrid y Real Madrid, Villarreal.
El desenlace en Onda Madrid.
¿Has sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Soy Marta Vaquero, responsable de Sala del Salsador, y buscando un juego de cubiertos, encontré mi espacio. Conectar con las necesidades y calidad que requiere mi sala a diario está en mi mano. Espacio Homenaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciomenaje.com, tu tienda online de homenaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:13 es la noticia del día. Teníamos hoy rueda de prensa habitual de los viernes por parte de la comunidad y el consejero de Sanidad ha anunciado que a partir de la semana que viene se implanta un sistema piloto de autocitación para vacunarse. Comprende a la franja de entre 57 y 67 años para aquellos ciudadanos que no hayan recibido aún su dosis. Mónica Roncero, buenas tardes.
Buenas tardes. Un sistema piloto durante 3 semanas para los nacidos entre 1954 y 1964, que pasado este tiempo se abrirá a todos los tramos de edad. Con él se quiere ofrecer la oportunidad de reservar cita en el Within Center y el Wanda Metropolitano a las personas de entre 57 y 67 años con quienes Sanidad no ha podido contactar. Enrique Ruiz Escudero es consejero de Sanidad.
El nuevo sistema permitirá a los 150.000 ciudadanos de este tramo de edad y pendientes de recibir su primera dosis seleccionar su cita dentro de las agendas habilitadas.
La autocita podrá solicitarse a partir del próximo miércoles a través de la página web de la Comunidad de Madrid o de la tarjeta sanitaria virtual. La otra buena noticia es que se consolida la tendencia descendente de la pandemia en la región, por lo que no habrá restricciones de movilidad en ninguna zona desde este lunes. Las 11 zonas básicas de salud que aún estaban perimetradas dejarán de estarlo la semana que viene. Elena Andradas, directora general de Salud Pública.
No vamos a adoptar medidas de restricción de movilidad en ninguna zona básica de salud, ni tampoco se van a prorrogar las limitaciones de movilidad que tienen vigencia hasta las 0 horas del día 24 de mayo.
De momento, eso sí, la ampliación del horario de la hostelería tendrá que esperar. Por lo demás, el máximo responsable de la sanidad madrileña ha remarcado que la postura del gobierno regional sigue siendo completar la pauta con una segunda dosis de AstraZeneca a los menores de 60 años que recibieron la primera dosis de este preparado. 41.000 personas pendientes de completar su pauta en Madrid, dice Ruiz Escudero, sin un criterio científico que haya avalado este retraso.
Ministerio que ha impuesto este retraso, y tengo que volver a recalcarlo, sin respaldo científico. Por eso creemos que el consentimiento informado que debe aprobar el Comité de Bioética debería entregarse a aquellos que en el caso de que puedan elegir, optasen por la vacuna de Pfizer.
El consejero asegura que Madrid está preparada para poner esa segunda dosis y urge al Ministerio de Sanidad y al Comité de Bioética a pronunciarse cuanto antes, una decisión que se espera conocer a lo largo del día.
Buena noticia, ese fin de las zonas básicas de salud con restricciones, la que les contaba mi compañera Mónica Roncero en voz de Elena Andradas. Se esperaba un posible anuncio en esa rueda de prensa de Ruiz Escudero sobre la ampliación de horarios de la hostelería. Hay comunidades que cierran a la 1 o incluso a las 2 de la madrugada. Pero Madrid, de momento, mantiene el límite en las 12 de la noche y eso, Paloma Nolasco, no gusta a los hosteleros.
Su argumento es claro, ampliar el cierre a las 2 de la mañana, como han hecho en Andalucía y como han propuesto esta semana en Fitur, es la mejor forma para contrarrestar los botellones y las fiestas clandestinas. En este tipo de reuniones no se cumplen las medidas de seguridad que sí se aplican en los locales de ocio. Vicente Pizcueta, portavoz de Noche Madrid, insiste en esta propuesta que seguirán negociando con la Comunidad de Madrid.
El problema de que se ha levantado el toque de queda sin ninguna planificación es que la socialización de los más jóvenes se produce al aire libre, pero con besos y abrazos, pero también se produce en fiestas clandestinas, en casas particulares, con lo cual el que el dique de contención de los locales de ocio, en el que todo su personal está preocupado de que se respeten las reglas y las normas sanitarias, nos sigue pareciendo la opción más positiva.
Sin grandes novedades tampoco en el sector de las terrazas, salvo si se registran circunstancias extraordinarias. Solo en ese caso, ha dicho hoy el alcalde José Luis Martínez Almeida en Fitur, se estudiaría su ampliación a las bandas de aparcamiento más allá de su fecha de caducidad fijada en el 31 de diciembre de este año.
Estaba fundamentado en circunstancias extraordinarias. Si concurren circunstancias extraordinarias, podremos estudiar la prórroga. Pero si no concurren las circunstancias extraordinarias, convendremos que esa fecha está ahí y que además el mejor descanso de los vecinos y la convivencia con la hostelería también merece ser digna de protección.
Cuando llegue esa fecha, ha añadido la vicealcaldesa Begoña Villacís, la prioridad será mantener puestos de trabajo porque las terrazas han servido para que muchos trabajadores pudieran salir de los ERTE, en concreto 3 por cada una de ellas. Terrazas ampliadas que, por otro lado, han supuesto la supresión de 1.502 plazas de estacionamiento.
Hoy viernes se celebraba el Día de Madrid en Fitur. La comunidad ha celebrado su día, sus propuestas, ha mostrado sus atractivos. La región se ha vendido al mundo como un destino turístico internacional para recuperar un mercado fundamental en nuestra comunidad. Llevamos más de un año con imágenes impropias, el centro de la capital prácticamente vacío de turistas, algunos hoteles cerrados, las terrazas del centro hasta con sitio para sentarse, y es algo que poco a poco tiene que cambiar y volver a la vieja normalidad. Fitur, Eva Prat.
Madrid está preparada para recibir de nuevo a millones de turistas y para encabezar la recuperación económica. Ha sido el mensaje de las autoridades madrileñas en esta edición número 41 de Fitur, en la que la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso recordaba que Madrid ha hecho cosas que muchos decían eran imposibles y que ha sido un ejemplo para el mundo durante la pandemia. La escuchamos.
Este Fitur es una prueba de que se puede recuperar la vida que tuvimos. Es posible que ninguna otra edición de la feria tenga la importancia de esta. Porque en el futuro recordaremos lo que fue la prueba de coraje de tantos profesionales que aspiran a recuperar Madrid, a recuperar España y hacerlo como destino preferente para millones de turistas.
Díaz Ayuso ha dicho que además de la oferta de ocio, Madrid tiene un turismo cultural y consentido y ha recordado que el gobierno regional ya propuso el IVA reducido del sector turístico y también la iniciativa del pasaporte COVID.
Hace casi un año propusimos una cartilla COVID que facilitara el movimiento de personas vacunadas y en aquel momento fue rechazada. Pero hoy celebramos que tantas instituciones europeas como el gobierno de España también ahora lo conviertan en una realidad. Y será el impulso definitivo que necesita el turismo.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha destacado el esfuerzo de la sociedad civil durante la pandemia, que permite afrontar con orgullo, ha dicho, la recuperación del turismo en particular y de la economía en general.
Hemos sabido convertir en la ambición de ganarle una batalla sin cuartel a la pandemia, pero sobre todo de recuperar el mejor futuro que nos corresponde lo antes posible. Porque concluyo, si la vida fuera una ciudad, esa ciudad sería Madrid.
Por cierto, que Díaz Ayuso ha anunciado que Madrid acogerá en octubre los premios Platino, el acontecimiento más relevante de la agenda audiovisual hispanoamericana. Unos premios que aglutinan a 23 países en un proyecto retransmitido en 50 naciones.
Eso Madrid. Gracias, Eva. La presidenta, el alcalde y varios representantes de la administración han estado en la feria, han estado en Fitur, donde también ha estado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Lo ha hecho para presentar el pasaporte COVID, el pasaporte verde, que nos va a permitir movernos por la Unión Europea y también para anunciar importantes novedades con respecto a las restricciones al turismo extranjero. Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, España abre las puertas al turismo. Lo hará sin controles sanitarios desde el próximo lunes a viajeros de 11 países seguros no comunitarios como Reino Unido, Japón o China. El boletín oficial del Estado ya recoge este cambio y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se aseguraba de que llegase el mensaje anunciándolo en castellano y en inglés.
Citizens from the UK and other countries such as New Zealand, South Korea or China son bienvenidos, son bienvenidas a nuestro país sin restricciones y sin requisitos sanitarios.
Además, a partir del 7 de junio se abre la puerta a terceros países como Estados Unidos siempre que sus viajeros presenten un certificado de vacunación completo. Es un paso más en la recuperación del sector turístico en la que el gobierno está empeñado porque supondrá, dice, el motor de la recuperación de esta crisis.
Porque el turismo será la palanca que impulse definitivamente la salida de la crisis económica y el inicio de la recuperación económica.
El gobierno espera que este verano se recupere hasta el 40% de las visitas de los niveles previos a la pandemia y a finales de año hasta el 70%, y con el avance de la inmunidad dentro de España, podremos ir pensando en recuperar nuestras fiestas, empezando por el Día del Orgullo en Madrid. Además, para que los españoles también viajemos seguros, el presidente presentaba el certificado de vacunación digital, un instrumento que permitirá viajar entre los países de la Unión Europea, acreditando estar libres de COVID con un sencillo código QR.
Precisamente ese instrumento es lo que muchos están esperando para poder moverse fuera de España. Vamos a profundizar en qué consiste ese pasaporte COVID, quién lo puede solicitar y cuándo. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Onda Madrid explica.
El documento se denominará Certificado COVID Digital de la Unión Europea y entrará en vigor el 1 de julio. Cada país emitirá el suyo, pero valdrá para los 27. En España se encargarán las comunidades autónomas en coordinación con el Ministerio de Sanidad. Será gratuito y se expedirá en soporte digital y físico. La información sanitaria estará recogida en un código QR. Pedro Sánchez, presidente.
Si está vacunada, si ha pasado la enfermedad o bien si tiene el resultado negativo de la PCR. Y de esta manera se evita que tengan que hacerse comprobaciones tan complejas en llegada como, estoy convencido, muchos viajeros y viajeras pues han tenido que sufrir durante estos largos meses de pandemia.
¿Y con qué vacunas administradas se podrá viajar por la Unión Europea?
El certificado reflejará cuántas dosis y cuándo han sido suministradas al viajero. Será vinculante los 27 para las vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento, es decir, Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen. El documento también puede contener otras vacunas aprobadas por un Estado miembro, como el caso de Hungría, que administra la rusa Sputnik y la china Sinopharm. Pero cada país podrá decidir si las considera válidas o no.
¿El certificado digital va a evitar restricciones a los viajeros a la llegada a destino?
Este documento no librará de manera automática al viajero de tener que cumplir una cuarentena o hacerse una prueba PCR. Dependerá de la situación epidemiológica del destino. Si esa región decide imponer medidas adicionales, deberá notificarlas a Bruselas con al menos 48 horas de antelación. El objetivo de este certificado es que los europeos puedan viajar de forma segura por todos los países de la Unión. Carolina Darias, ministra de Sanidad.
Un instrumento que nos va a permitir abrir España a la movilidad europea y además hacerlo
con seguridad y garantizando la protección de la salud. España ha sido uno de los países que ha impulsado y ha liderado este proyecto a nivel europeo y será también uno de los primeros países que pueda abrir sus fronteras con total seguridad.
España trabaja con Bruselas para extender este certificado a terceros países.
Pues todo esto se ha explicado en Fitur, gracias Flor, en la tercera jornada de la feria, en la última de las jornadas institucionales, por así decirlo. Mañana comienza a entrar el público en general y nos hemos querido dar una vuelta por los diferentes stands para conocer un poco más de los invitados a la cita. Haznos la ruta, Jesús Clemente, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi. Redescubrimos el mundo con los ojos de sus representantes turísticos. El madrileño elige Palma de Mallorca, Pedro Mar.
Siempre los madrileños han tenido una querencia especial por las Baleares, por Mallorca y por Palma, como destino urbano, vacacional.
Navegando por el Mediterráneo de la mano de Noelia Domínguez, Celestial Cruises, tocamos en el camarote vecino.
Con cruceros todo incluido y esperamos daros la bienvenida en uno de nuestros itinerarios de 3, 4, 7 noches en Islas Griegas.
Al este topamos con fórmulas telemáticas e incluso con gente sin mascarilla. Silvana Senova, Bulgaria, Anastasia Popova, Moscú.
Vino y cocina deliciosa, turismo cultural. Lo más importante es que por la calle puedes ir sin mascarilla.
Y todo es posible hacer en nuestra aplicación Ruspass para reservar todos los billetes, las entradas al museo, para reservar los hoteles.
Acentos, flora, fauna que enriquecen el alma. Claudia Cornejo, Perú. Laura Loreto, Pacífico, Colombia.
Evidentemente, todo el circuito sur, el cual comprende Machu Picchu, Cusco. Tenemos una maravilla natural como es el río Amazonas, con toda la naturaleza, la cultura, la fauna, la flora.
Si quieren paraíso litoral, es ver cómo nacen las tortugas y van caminando hacia el mar y uno acompañarlas en ese recorrido.
Y cruzamos el charco para completar una vuelta al mundo con el mejor origen y destino del globo. Es su día, Madrid.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
2:26 de la tarde, seguimos pendientes, muy pendientes de lo que sucede en Ceuta, donde esta semana, ya lo saben, se han vivido escenas dramáticas y se siguen viviendo. Lo último que les contamos es la forma en que llegaron engañados muchos de esos menores a la ciudad autónoma. Les dijeron que había un partido de fútbol y que podrían conocer allí a Cristiano Ronaldo. Todo mentira, claro. Ahora muchos de esos menores siguen en la ciudad en busca de una solución. Última hora, Ceuta, enviada especial de Radio Televisión Madrid, Elena Argandoña, buenas tardes.
Buenas tardes. 6.600 inmigrantes ya han sido retornados a Marruecos. En la frontera, el país vecino no lo está poniendo nada fácil. Solo pueden pasar en pequeños grupos de 20 en 20 con cuentagotas y con una pequeñísima bolsa de plástico como único equipaje. Marruecos sigue cerrado. Estos inmigrantes han venido aquí a buscarse la vida. Gente que ha venido a España como Youssef. Tan solo tiene 6 años y se cruzó la frontera nadando durante 3 kilómetros junto con su hermano. Ahora su madre lo ha recuperado y han conseguido volver a Marruecos. Más de 4.000 llamadas han recibido el teléfono que el ayuntamiento puso en marcha para poner en contacto a menores con sus familias. El drama de la inmigración en Ceuta continúa y miles de menores siguen danzando por las calles.
Pues una de esas historias de las que nos hablaba Elena, historia que nos hemos encontrado en Ceuta, es la de Saba. Decenas de menores necesitan comida, necesitan cama, necesitan aseo, y esta mujer se lo ofrece de manera altruista. Hay otro enviado especial de Radio Televisión Madrid, Javier Tellechea. Javier, ¿qué tal? Cuéntanos.
Pues seguimos en Ceuta buscando historias humanas y nos encontramos con Saba. Saba, que es conocida como un ángel. ¿Y por qué? Bueno, porque en su casa, que no pertenece a ninguna asociación, que no es ningún albergue, está lleno de ropa y de comida y se dedica a ayudar a los que vienen en busca de ayuda. Saba, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo ayudas a esta gente?
Pues a la medida que podemos. Ahora mismo, como ves, tenemos un montón de chicos en la puerta para ducharse, le proporcionamos cosas de higiene, algún bocadillo o comida, ropa. Y nada más, y calzado.
¿Y de dónde sale toda esa ropa y ese calzado?
De la gente de mi ciudad, que es una gente muy solidaria. Desde aquí le quiero mandar un beso y un fuerte abrazo. Todos los ciudadanos no paran de traernos cosas.
La gente llega aquí sin conocerte, indudablemente.
Sí.
Y se abrazan contigo, te dan las gracias de todas las formas.
Sí, la verdad. Nos aportan toda clase de cosas. Como ves, estamos dando zapatillas, calcetines, ropa interior, calzado. De todo.
Está viniendo menos gente. ¿Eso por qué?
pues yo creí que iba a venir menos gente, pero date la vuelta y verás cuánta gente está viniendo. Mira lo
pues
que tenemos
sí que
ahí.
Cola, sí, sí, que cola.
¿Visto? Yo creí, hoy no hemos hecho la olla solidaria porque corre el rumor de que todo el que viene en la calle lo van a repartir a Marruecos. Y entonces dijimos, pues no, lo que vamos a hacer es bocadillo. El que llegue le vamos a dar bocadillo y si no viene vamos a ir a buscarlo. Pero ha sido mi sorpresa que tenemos aquí a más de 50 personas en la puerta esperando ducharse. ¿Sí, has visto?
Sí. Pues nada, ahí estaba, muchísimas gracias.
A vosotros, a vosotros.
Y admiración por lo que hacéis.
Gracias, gracias a vosotros. Gracias.
Bueno, esto es lo que estamos viviendo en Ceuta. Nos encontramos con historias como estas, como la de Saba.
Noticias 14 horas.
Dos y media de la tarde, de vuelta a España, pero todavía sobre lo que sucede en Ceuta, el gobierno sigue hablando del asunto y sigue acusando a Marruecos de actuar completamente de manera desproporcionada. Insisten en que se atendió al líder Polisario, Brahim Ghali, en Logroño, por razones estrictamente humanitarias y en que van a seguir defendiendo, como no, las fronteras españolas. Noelia Ontoria.
Sí, nadie podía prever que se pusiera a menores en peligro por un gesto humanitario. Así cuestiona el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, la respuesta que ha dado Marruecos a la atención médica desde España a Brahim Ghali. Una decisión que, Marlaska insiste, fue de todo el gobierno y dentro de la libertad de movimientos del Ejecutivo, que sigue manteniendo además la misma postura política sobre el Sáhara Occidental, que es la que defiende Naciones Unidas frente a la postura de la administración Biden, que sí reconoció la soberanía de Rabat sobre ese territorio. Pese a sus diferencias, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, daba por buena la respuesta de Estados Unidos a la crisis de Ceuta.
Que valorando mucho la posición de la Unión Europea, era que la que nos interesaba, que Estados Unidos no haya querido decir absolutamente nada sobre esta situación, también nos parece bien.
En Televisión Española, Calvo ha rechazado implicar al rey Felipe VI en la resolución de la crisis por tratarse de una cuestión política. El Ejecutivo desvincula la entrada hoy de 30 inmigrantes en Melilla de la crisis de esta semana.
También muchas reacciones desde Madrid y desde Fitur, más concretamente a la actuación del gobierno en Ceuta, a la relación con Marruecos y al conflicto que se está viviendo en la ciudad autónoma. Tanto la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, como el alcalde Almeida han hablado sobre el asunto y han criticado la gestión de la crisis por parte de Moncloa.
Que los menores deambulen por las calles del país sin ningún tipo de estrategia nos parece insensato y es lo que venimos manteniendo desde hace 2 años. El problema de los menores no acompañados es un problema al que el Gobierno de España no le pone solución de ninguna manera.
¿Por qué autorizaron la entrada? ¿Cómo vino? ¿Con qué pasaporte? ¿Con qué identidad? ¿Y por qué no se previeron las consecuencias? El día que responda eso Pedro Sánchez, le podrá pedir a los españoles que los demás expliquen esas reuniones, que ya le digo, está explicada. Forma parte de la familia política del Partido Popular, la postura de Pablo Casado es clara al respecto y lo ha demostrado siempre y no hay nada que esconder.
Una de las imágenes de esta crisis migratoria es la de Luna, una joven de Móstoles, voluntaria de Cruz Roja, a la que seguro han visto ustedes abrazar a un hombre subsahariano que llegaba a las costas del Tarajal. Siguiendo los pasos de esta joven mostoleña ha estado María Martínez de Mora. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Buenas tardes. Móstoles se vuelca con su vecina Luna. La voluntaria de Cruz Roja Ceuta, fotografiada cuando abrazaba a un subsahariano recién llegado a la costa. La joven ha recibido miles de muestras de apoyo tras las críticas enviadas con insultos y ataques por algunos en redes sociales por abrazar algo que, según su padre, Luis Reyes, Luna hace porque para ella es normal.
Luna ha podido abrazar porque ha sido siempre abrazada y querida. No hay más misterio.
Y esa razón ha generado orgullo en la familia.
Gracias, Luna. Orgullo de Luna.
También entre sus compañeros de organización, Salvador Parral, presidente local de Cruz Roja en Móstoles.
Desde Cruz Roja Móstoles estamos muy orgullosos de la labor realizada por Luna y todo el voluntariado de Cruz Roja.
Sensación que ha llegado hasta las instituciones. Mónica Monterreal y Gabriel Ortega, portavoces de Unidas Podemos y Más Madrid Ganar Móstoles.
Dar las gracias tanto a Luna como a todas las personas que, como ella, demuestran día a día que el pueblo español es solidario y humanitario.
Muy orgullosos de ser vecinos y vecinas de Luna.
Orgullo es el hashtag que ha eclipsado los insultos dirigidos de unos pocos a la joven que continúa en Ceuta ayudando de forma desinteresada.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Más en clave política, 2:34 de la tarde, en clave regional, hoy han comenzado a recoger sus actas los diputados electos de la Asamblea de Madrid. Lo han hecho 29 de ellos. Es el primer paso de conformación de la Cámara desde las elecciones del pasado 4 de mayo. Ahora todos tienen que pasar por allí, comenzará la actividad parlamentaria, toca elegir al presidente de la Asamblea y, por supuesto, celebrar la sesión de investidura. Calendario en el Parlamento de Vallecas. Pepe Frutos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Con ilusión, los diputados de la Asamblea han empezado hoy a acreditarse. El proceso se extiende hasta el próximo jueves. Nuevos y veteranos comparten esa ilusión, desde Mariano Calabuch, de Vox, hasta Serín Envallé, de Unidas Podemos.
Una ilusión enorme, si no, no estaríamos aquí. Todo, mis temas que yo llevo, familia y educación, pues sacarlos adelante.
Intentemos solucionar los problemas de las madrileñas y madrileños, buscar soluciones para mejorar las vidas de todo el mundo.
Los hay que se estrenan muy conscientes de su crecimiento electoral. Javier Padilla, Más Madrid.
Hemos venido aquí a conquistar un futuro y que no solamente somos la cabeza de la oposición, sino que somos también la alternativa de gobierno.
El siguiente paso es la constitución de la Asamblea. Va a ser el martes 8 de junio, momento en el que los diputados se sentarán en los escaños y será elegido el presidente y el resto de la mesa del Parlamento. Ayuso no va a agotar el plazo de un mes para su investidura. Quiere someterse a la misma los días 17 y 18 de junio. Lo hará con la seguridad de que va a renovar con el apoyo en la investidura de Vox.
Y además, Pepe, hoy teníamos reunión de la gestora del Partido Socialista en Madrid. Había quien apostaba porque conoceríamos el nombre del portavoz que va a sustituir a Ángel Gabilondo, pero de momento la incógnita se mantiene, ¿no?
Sí, Hanna Hayul, primera en la lista del PSOE tras la renuncia de Gabilondo, recogía también hoy su acta de diputada sin tener confirmación de que será la nueva portavoz. Es consciente de que atraviesan una etapa difícil.
Momentos difíciles son los momentos en los que uno tiene que aprender a reconstruirse y, por lo tanto, nosotros estamos haciendo un ejercicio de trabajo, autocrítica y de mucha humildad y, pues eso, con muchísimas ganas de trabajar todos en equipo.
El lunes toca nueva reunión de la gestora y el grupo socialista de la Asamblea. No anuncian para ese día la decisión, pero Isaura Leal, presidenta de la gestora, está segura de que los diputados la asumirán cuando toque sin fisuras.
Y todos y cada uno cerrarán filas con la dirección del grupo parlamentario y sin duda con las personas que ejerzan la portavocía y las portavocías adjuntas.
La gestora, eso sí, ha presentado su campaña para escuchar aportaciones de los ciudadanos y aumentar la militancia. La va a desplegar en la calle, en las agrupaciones y también en las redes sociales.
Y en Cataluña, hoy segunda y última sesión de investidura en el Parlamento Autonómico de esa comunidad. Vamos hasta la Cámara Catalana porque en el pleno de esta mañana ya ha sido elegido presidente Pere Aragonès, de Esquerra Republicana, al que, por cierto, Omar Barón, Barcelona, ha acompañado Oriol Junqueras. Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Oriol Junqueras ha pedido un permiso penitenciario para estar al lado de Aragonès, que ya es el primer presidente republicano desde la transición. Junqueras ha asegurado que el referéndum es inevitable y que harán todo lo posible para culminar con ello. Una mano para gestionar la pandemia y otra para la independencia, dicen. Algo que toda la derecha, sobre todo Partido Popular, ha reprochado. Pere Aragonès ha salido elegido en primera vuelta y con mayoría absoluta. La legislatura no será nada fácil para Pere Aragonès. Sus nuevos socios de la CUP ya han avisado que si el govern vuelve a usar los antidisturbios en cualquier manifestación, le retirarán el apoyo y, por lo tanto, la mayoría. Los comunes hablan de más de lo mismo, como si fuese un intercambio de cromos, dicen, y Ciudadanos ha cargado contra todas las formaciones. En esta segunda jornada hemos escuchado las réplicas de todos los partidos, menos de Junts y Socialistas, que lo hicieron ayer. Podríamos decir que el tono de estas contestaciones ha recuperado la crispación simpática e irónica a la que estamos acostumbrados. Discursos vacíos en el contenido y llenos en la crítica banal. Por lo que Cataluña tiene ya un nuevo presidente, Pere Aragonès, 96 días después de las elecciones, Javier, y como muy tarde el lunes, será efectivo el nombramiento.
Gracias, Omar Barón, desde Barcelona. En Página Judicial les hablamos del caso Neurona, que investiga una supuesta financiación irregular de Podemos. Hoy ha declarado como testigo el exgerente del partido, Pablo Manuel Fernández, por los complementos salariales aprobados por su sucesora de manera irregular. En los juzgados de Plaza Castilla está Lupe Ortiz. ¿Qué tal, Lupe? Buenas tardes.
Buenas tardes. Ni desvío de fondos a través de la consultora Neurona, ni incrementos salariales irregulares. El que fuera gerente de Podemos ha negado cualquier actividad ilícita en el partido. Escuchamos al abogado de la formación.
Ha negado tajantemente que hubiera conocido que estuvieran haciendo algún tipo de irregularidad. Y ha negado tajantemente, básicamente, todos los hechos de los que el señor Calvente exponía en su denuncia.
Desde la acusación popular que ejerce Vox, la letrada Marta Castro ve en su declaración un intento por no perjudicar al partido, ha utilizado evasivas y una oportuna falta de memoria.
Creemos que conoce, sabe y tiene documentación, mucha más documentación de la que ha ofrecido hoy en sala, y creemos que la va a tener que aportar, porque es documentación que tiene Podemos, Podemos no la ha aportado, el gerente nos dice que ahora no lo recuerda, pero esa documentación tendrá que estar en algún sitio.
El juez Scaloni, ya que investiga el caso, tiene sobre la mesa una nueva petición: comprobar si parte del dinero abonado a Neurona volvió a la formación morada a través de una empresa cuya administradora única es una trabajadora del Ministerio de Irene Montero.
Onda Madrid. Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
2:39 de la tarde, las aficiones de Real Madrid y Atlético de Madrid al borde de un ataque de nervios. No es para menos. Los responsables piden celebrar en casa las alegrías para evitar las aglomeraciones, pero el consejo no evita que se quemen los nervios haciendo bromas en algunos casos. Escuchen lo que en Fitur le ha dicho el rojiblanco Almeida a la merengue Díaz Ayuso.
Querida Isa, sabes que yo nunca te reprocho nada, pero ese color blanco que traes hoy no sé si rompe la neutralidad institucional que debemos mantener para el partido de mañana.
Alcalde de Madrid, efectivamente el buen tiempo se viste de blanco.
El buen tiempo se viste de blanco, dice Isabel Díaz Ayuso. Y Madrid se blinda, 600 policías nacionales, 130 municipales, 60 sanitarios de SAMUR, todo porque mañana el campeón de liga va a ser madrileño. Mar García.
Un dispositivo que empieza en Valladolid, donde policías nacionales acompañan a la afición rojiblanca que se ha desplazado para acompañar a su equipo en su último y decisivo partido. También una parte de los 600 agentes nacionales estarán en el Wanda y en Valdebebas, donde se la juega el Real Madrid. La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, no tiene ninguna duda.
Madrid está preparado para celebrar y creo que Madrid mañana, ambas aficiones darán un ejemplo de lo que es celebrar una liga, conseguir una liga en esta etapa COVID.
En paralelo, antes de saber el nombre del campeón de liga, refuerzos en Neptuno y en Cibeles, y ya con la suerte echada, en otros muchos puntos de posible celebración habrá control policial.
Como es la Puerta del Sol, los cuarteles de generales del ejército y pues todas las calles del centro de la capital.
130 policías municipales más los drones se suman a este refuerzo de Policía Nacional junto a 60 sanitarios de SAMUR, vallado de las fuentes, filtros y control. Inmaculada Sanz, delegada de seguridad.
Una serie de filtros con vallas y demás para impedir que en todo caso se pudiera entrar.
Esto más el refuerzo especial para evitar el botellón. Los responsables recuerdan que los equipos no van a celebrar en la fuente, recomiendan disfrutar de la alegría en casa.
Y a celebrar pues en los domicilios o en los entornos donde no se puedan producir aglomeraciones.
Porque la celebración más madrileña de la final de una liga nos ha pillado en pandemia.
Ese dispositivo se despliega en Cibeles y en Neptuno, y a Cibeles y a Neptuno nos hemos ido hoy en Onda Madrid para comprobar cómo lo van a celebrar, si van a ver los partidos, los aficionados, dónde lo harán y qué planes tienen si gana uno u otro equipo. En esa zona, entre las dos fuentes más futboleras de Madrid, ha estado toda la mañana una unidad móvil de Onda Madrid con Gloria García Talavera. ¿Qué tal, Gloria? Buenas tardes.
Buenas tardes. 130 policías blindarán las fuentes de Cibeles y de Neptuno, en principio sin cortar el tráfico, aunque estarían preparados para impedir el tránsito de vehículos si se producen aglomeraciones. Las autoridades y los clubes han hecho un llamamiento a las aficiones para que se queden en casa celebrando el título, y hay madrileños que lo tienen muy claro.
Pues a mí no me gusta el fútbol, pero a mi hijo Rodrigo pues le encanta. Y lo veremos en casa y lo celebraremos y ganará el Leti, a ver si es verdad. Y con el abuelo y el padre, porque yo soy poco futbolera.
Ciudadanos que no comparten aficiones han quedado para verlo en bares y, si puede ser, festejarlo en el barrio.
Yo soy de la Leti.
Y yo soy del Madrid.
Y lo vamos a celebrar juntos viéndolo en algún sitio, que gane mejor.
Pues sí, aunque esperemos que gane Madrid.
Digo el mejor, mejor.
A mí no me gusta el fútbol, ¿verdad? A mi hijo y a mi marido sí. No lo van a celebrar viniendo aquí a Neptuno, porque son del Atleti, pero lo celebrarán allí en el barrio.
Hay quien piensa que un título se merece una celebración a lo grande.
Pues yo creo que la gente va a venir a celebrarlo, porque bueno, no se ganan todos los años un título. Entonces, y luego la gente tiene ganas de fiesta. Entonces pienso que va a salir muchísima gente. O sea, en todo Madrid, vamos, no solo aquí, en todo Madrid a celebrarlo. Y pienso que va a haber ambiente.
Se desplegará también policía en las inmediaciones del Alfredo Di Stéfano y del Wanda Metropolitano. Y habrá drones vigilando todos los perímetros.
Salimos un momento fuera de España porque en Italia estamos pendientes del estado de salud de Silvio Berlusconi, que se ha visto agravado en los últimos días. El ex primer ministro tenía que comparecer ante la justicia y ha sido la propia justicia quien ha informado de la gravedad de la situación. Roma, Manuel Tori, cuéntanos.
Hola Javier, Silvio Berlusconi está gravemente enfermo, lo confirman fuentes judiciales italianas en un momento en el que el magnate y expresidente del país se tendría que estar compareciendo por un nuevo caso en el que está imputado. Lo cierto es que en los últimos meses ha sido ingresado de urgencia en varias ocasiones, teniendo así que saltar sus citas judiciales. Sin embargo, es la primera vez que se admite públicamente que Berlusconi está gravemente enfermo y que, tal como asegura su abogado, ahora está recibiendo tratamiento hospitalario a domicilio en su conocida mansión de Arcore, cerca de Milán. El ex primer ministro italiano, el pasado verano, fue positivo al coronavirus y a día de hoy sigue padeciendo las consecuencias del COVID. Tal es la situación clínica del magnate que los propios fiscales que están investigándolo como imputado han tenido que admitir la legitimidad de su ausencia en las aulas de justicia.
Volvemos a España, volvemos a Madrid. El 14 de marzo de 2020, ya lo saben, se declaraba el estado de alarma en todo el país. En Madrid se cerraron los colegios y los centros de mayores el día 12. Y ese mismo día, vecinos y vecinas de Vallecas, junto con diferentes colectivos del barrio, se organizaron mediante grupos de WhatsApp para superar las dificultades ante la crisis del coronavirus bajo el nombre Somos Tribu Vallecas. Pues bien, el Parlamento Europeo les entrega hoy el Premio Ciudadano Europeo 2020, que no es poca cosa. Sergio Rodríguez.
La movilización fue inmediata. Aquella noche del 12 de marzo, el primer grupo de WhatsApp creado ya estaba lleno, como recuerda Marimar, una de las impulsoras de este proyecto.
El 12 de marzo fue cuando por la noche se creó un texto para un grupo de WhatsApp para que la gente se sumara, se difundió entre nuestras redes, asociaciones de vecinos, centros sociales, entidades, plataformas, y ese grupo se llenó en 2 horas, estaba al 80% de la capacidad. Cuando nos fuimos a dormir, nos despertamos al día siguiente con que el grupo estaba lleno.
Se formaron grupos en cada barrio del distrito de Puente de Vallecas, se elaboró un protocolo de seguridad para la ayuda a domicilio y llegó un momento en que ya no recibían llamadas para recados. Las familias pedían alimentos y así surgieron las despensas solidarias de Somos Tribu Vallecas. Una también en cada barrio. Víctor es otro de los miembros de Somos Tribu.
Gente que no podía salir de casa y que llevaba más de una semana con los pocos alimentos y víveres que le quedaban en su despensa de casa. Y muchas de estas familias pues habían estado a base de pan duro y una realidad bastante grave.
Y los receptores de las ayudas lo recuerdan con emoción.
Su niño todos los días desayunaba un poquito de leche en un vaso relleno de agua.
Y me echaron una mano. Y la alegría que siempre tienen aquí para atender a las personas.
Además, se crearon grupos específicos, incluso colgaron sábanas en los balcones con teléfonos de contacto. Las despensas fueron posibles gracias a centros sociales como La Vilana y La Brecha, La Horizontal, La Atalaya y las vecinales del Puente de Vallecas. En una palabra, solidaridad.
Que nadie pase hambre y camina de frente. La solidaridad.
Y de Vallecas a Vistalegre, porque allí Paco Ureña ayer puso el gusto en la tarde del día de ayer en la Feria de San Isidro, que se celebra en la Plaza de Toros de Carabanchel, todo antes del último fin de semana de toros en la capital que tenemos por delante. Carmelo López, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Por fin, una tarde sin percances. Bastante trabajo ha tenido ya el doctor Crespo, triunfador absoluto de Vistalegre, junto a todo su equipo, y para ellos fue precisamente el brindis de Paco Ureña en el segundo de la tarde. Una de las mejores faenas de lo que llevamos de feria, que empezó con un quite por delantales que ya anunciaba al poco público que no era el Ureña del primer compromiso de Vistalegre. Con la muleta fue el que enamoró a las ventas, naturales entregados, de generosa colocación y remates por bajo con ese sello tan particular de titán vulnerable. Hay algo en la mágica fragilidad de su toreo que enamora a Madrid. Ayer no firmó una faena redonda, pero los picos altos fueron muy altos y el final por bajo tuvo la majestad del que ya ha superado sus tinieblas. Oreja de las que pesan, oreja de Madrid. También tocó pelo Miguel Ángel Pereira, que penduleó al primero como un hipnotizador y dio muestras de que las reservas de valor siguen intactas durante la pandemia. Daniel Luque es un zahorí de la embestida y logró, una vez más, extraer agua del pozo seco de casta de la corrida de Olga y hermanos García Jiménez, por cierto, excelentemente presentada. Hoy tres hombres se asoman de nuevo al abismo. Es difícil encontrar un cartel mejor que el de esta tarde en Vistalegre. Tomen nota, 7:00 p.m, toros de Victoriano del Río para Diego Urdiales, José María Manzanares y Andrés Roca Rey.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol, replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Voy a
quedarme. Calentamos motores para la final de Eurovisión con un especial de 4 horas en el que analizaremos los aciertos, los errores y las polémicas eurovisivas con Ruth Lorenzo, Beth, Miki Núñez y expertos en música y televisión. Además hablaremos con Blas Cantó a pocas horas de subirse al escenario. Eurovisión, la cuenta atrás, con un servidor Hernando Escribano, el sábado a las 11 de la mañana aquí en Onda Madrid.
Porque yo voy a quedar.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Soy Marta Vaquero, responsable de Sala del Salsador, y buscando un juego de cubiertos, encontré mi espacio. Conectar con las necesidades y calidad que requiere mi sala a diario está en mi mano. Espacio Homenaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciomenaje.com, tu tienda online de homenaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Onda Madrid, noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Nueve minutos para las 3 de la tarde, tiempo para la cultura, que hoy empezamos con una noticia muy triste. Isabel García Regadera, ¿qué tal, Isabel?
Hola, ¿qué tal? Pues sí, tenemos que decirle nuestro adiós al poeta Francisco Brines. Ha fallecido al poco tiempo de que los Reyes de España le hicieran entrega en su Casa de Oliva en Valencia el premio Cervantes, porque ya de hecho el 23 de abril no se pudo celebrar esa tradicional ceremonia de entrega en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares debido a su ya delicado estado de salud. Pero sí, Brines sí que este año llegó a iniciar la tradicional lectura del Quijote.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme.
Nos quedamos con sus palabras, con su poesía y con su recuerdo. Y tenemos por delante un fin de semana lleno de posibilidades, Javi. Vamos a empezar, como es viernes, por los estrenos de cine que ya nos resume Manolo Calderón.
Comenzamos con Poliamor para principiantes, una comedia romántica de Fernando Colomo con Carra Elejalde y Tonia Costa.
Practico el poliamor desde siempre. Llevo 4 años con Claudia y salgo con un hétero guapísimo, que es Alex.
Pues vaya papeleta.
Spiral Show es un thriller policíaco de asesinos en serie protagonizado por Samuel L. Jackson y Chris Rock. Eres una vez en Queens. Eddie Wan dirige una película sobre un joven fenómeno del baloncesto chino-estadounidense que quiere jugar en la NBA.
Nadie cree en un jugador de baloncesto asiático. Es impensable en este país.
First Cow narra la historia de la amistad entre un cocinero estadounidense y un misterioso inmigrante chino en el estado de Oregón en la década de 1820, dirigida por Kerry Richards. Mía y Moy, un drama de Borja de la Vega. Pequeño país, en 1993 la tensión entre Burundi y Ruanda pone en peligro a la familia de un niño feliz de 10 años y a su inocencia, dirigida por el francés Éric Barbier.
¡Papá!
¡Hola!
¡Hubo disparos!
Ya lo sé.
¿Qué está pasando?
Ya estoy aquí.
Los militares han matado al nuevo presidente. La guerra lo ha cambiado todo, Gaby.
Sweet, de Magnus Monjor, describe tres días en la vida de una motivadora de fitness.
Y sin dejar el séptimo arte, esta misma tarde a las 8:30 en los cines Conde Duque Verdi de Alberto Aguilera se estrena también La fuerza de un barrio, un documental de Juanjo Castro. No es la primera vez que rueda en las calles del barrio de Malasaña, ya lo hizo en Malasaña 80 Music Bar, pero ahora lo hace con la pandemia como telón de fondo.
Lo que es el barrio este, Malasaña, mira, boludo, mira. Parece una película de terror, chabón. Es una guerra sin armas, mirá esto. Mirá, boludo, mirá, nadie. Nadie, nadie, ni una sola persona, boludo.
Juanjo cuenta cómo la solidaridad ha llevado a los vecinos a crear la asociación Malasaña Acompaña.
Hola, soy Juanjo Castro y he dirigido el documental La fuerza de un barrio, que se estrena hoy viernes. Esta es una película que habla sobre la solidaridad. Al inicio de la pandemia, un cocinero de Malasaña decidió dar de comer gratuitamente a la gente que se ha quedado sin nada. Entonces, vecinos y comerciantes deciden unirse a esta iniciativa. Esto se formaliza y se crea la asociación Malasaña Acompaña, que sigue en la actualidad. Sigue en la actualidad, lamentablemente, pero sigue.
El jazz es protagonista este fin de semana y el que viene en Colmenarejo. Así nos lo cuenta nuestro compañero Tony Dacuña.
Colmenarejo celebra la novena edición del Festival de Jazz Larry Martín. Durante los próximos dos fines de semana, el municipio se convierte en la capital del género, con actuaciones de Jorge Pardo, Antonio Serrano, Mauren Coy o Índigo Jazz. Cuca Albert es la voz de este último grupo y se encarga de inaugurar el ciclo en el Teatro de Colmenarejo con un espectáculo que homenajea a Cole Porter.
Tiene música y baile claqué. Y lo que queremos ofrecer al público es la oportunidad de disfrutar de sus canciones, que son, bueno, un legado maravilloso, lleno de humor y de romanticismo. También pues con la ilusión de compartir la cultura, que es tan importante y tan necesaria como alimento para el espíritu.
Además de los conciertos, han preparado multitud de actividades complementarias en las que el jazz es el hilo conductor. Una exposición del fotógrafo valenciano Jorge Rivera sobre las instrumentalistas y vocalistas femeninas dedicadas al jazz, una masterclass de danza con Maite Marín o de recursos para la improvisación con Sonia Mejías.
Voy a quedarme, prometo quererte más que ayer.
Bueno, estamos escuchando a Blas Cantó. Javi, ya sabes por dónde van los tiros,
sí,
¿no?
Sí, hombre, me declaro eurofan absoluto.
Eurofan, pues este fin de semana, este sábado ya por fin es la cita, pero ojo, voy a recordar a nuestros oyentes que mañana, para calentar motores en Onda Madrid, tenemos una programación especial desde las 11 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, 4 horas en las que Nando Escribano nos da todas las claves del festival.
Y luego a partir de las 5 también programación especial, pero de fútbol, Isabel, no te lo pierdas.
Por supuesto.
Venga, ¿con qué terminamos?
Pues terminamos con música, cambiamos radicalmente de estilo. Trayazo musical para acabar, Abraham Boba, pieza indispensable del grupo León Benavente, publica su primer poemario. Esto no es una canción. Saldrá a la venta el próximo 9 de junio. Y aprovecho para recordar que el 23 de julio León Benavente estarán en el Tomavistas Extra, ciclo de conciertos en la explanada de IFEMA. Y por cierto, el Tomavistas ya está en marcha porque arranca hoy la primera parte y hasta el 30 de mayo. De momento esta primera entrega es en el Tierno Galván y también hay muchos nombres importantes porque está el Columpio Asesino, Yo Crepúsculo, pero bueno, de momento escuchamos a León Benavente.
A jóvenes, mi tío, mis dolores con champán.
Buen fin de semana, Isabel García Regadera. Quedan poco más de 2 minutos para las 3 de la tarde. Repasamos lo fundamental a esta hora, como siempre, con Elia Fernández. Es noticia de última hora, ya tenemos decisión del Comité de Bioética sobre la vacuna de AstraZeneca.
Acabamos de conocerla, avala este comité que los menores de 60 años que opten por esa farmacéutica para su segunda dosis y rechacen así la de Pfizer firmen un consentimiento informado, como proponía el Ministerio de Sanidad.
Nuevo sistema de autocitas para vacunarse.
Se va a activar en Madrid el próximo miércoles para las personas de 57 a 67 años que podrán elegir cita en el Withing Center o en el Wanda Metropolitano. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
La autocita se puede solicitar también a través de la web de la Comunidad de Madrid o bien a través de la tarjeta sanitaria virtual.
Desde el próximo lunes, Madrid no tendrá restricciones de movilidad en ninguna zona básica de salud.
Se están abriendo en todas las comunidades y aquí en el barrio estamos como
encerrados sin poder salir.
¿Qué más hemos tenido ya? Yo pienso que está bien, estamos bien, vacunados para la vacunación bien.
Fitur celebra el Día de Madrid.
La comunidad se abre al turismo internacional para recuperar un mercado fundamental en nuestra región, como ha destacado la presidenta en funciones Isabel Díaz Ayuso.
Es posible que ninguna otra edición de la feria tenga la importancia de esta. La prueba de coraje de tantos profesionales que aspiran a recuperar Madrid y hacerlo como destino preferente para millones de turistas.
Allí en Fitur, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado el nuevo pasaporte COVID que entrará en vigor el 1 de julio y ha hecho dos anuncios.
Desde el próximo lunes, España estará encantada de acoger a todos los turistas británicos sin restricciones y sin requisitos sanitarios.
Desde el 7 de junio, todas las personas vacunadas y sus familias son también bienvenidas a nuestro país, España, con independencia de su lugar de origen.
Y Neptuno y Cibeles se blindan.
Mañana la capital tendrá campeón de liga y a la espera de saber si será rojiblanco o merengue, 730 policías y 60 efectivos del SAMUR se preparan mientras las autoridades redoblan sus llamadas para que no se acuda a ninguna de las dos fuentes.
Gracias, Elia Fernández, en la coordinación de estas noticias 14 horas y al frente de la redacción de los servicios informativos de Onda Madrid. Quedan unos segundos para las 3 de la tarde para Javier Peña. Quique Viso ha estado en la técnica, Flor Carazo en la producción. Les saluda Javier Mardomingo. Buen fin de semana.